Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos cubanos. En este comienzo del año 2019, a nombre del Directorio Democrático Cubano, queremos compartir con ustedes nuestra reflexión, nuestro anhelo, nuestra convicción, nuestro compromiso para este año que comienza. Este mensaje está dirigido a todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, que desean la libertad y la reconciliación de la patria para poder en unidad con una Cuba democrática y justa y libre, levantar la vida del pueblo de Cuba y volver a dignificar nuestra patria con un crecimiento y con una unidad y con una libertad que le dé a Cuba el lugar en el mundo que se merece. Este mensaje también va dirigido de forma muy especial para los hermanos y hermanas que militan en la Asamblea de la Resistencia Cubana, unidad de las organizaciones fundamentales de lucha dentro y fuera de Cuba, que vienen trabajando de manera mancomunada, determinada y seria para poder apoyar al pueblo de Cuba, levantar a nuestra nación en contra de la tiranía y lograr el cambio hacia la democracia verdadera y hacia la libertad verdadera. Hay una consigna, una campaña que se ha iniciado de manera orgánica dentro de las redes sociales que articula el sentimiento dentro y fuera de Cuba. Esta campaña dice: ni un año más de dictadura, ni un año más de dictadura. El Directorio Democrático Cubano respalde esta campaña, la hace suya. Pero tenemos que considerar lo siguiente, lo cual es clave. Ni un año más de dictadura no puede ser sencillamente un deseo, una visión de un acto mágico que nos quite del camino a la dictadura. No puede ser solamente un anhelo que expresemos y que no le demos seguimiento con la acción. Ni un año más de dictadura tiene que ser un compromiso de los cubanos, donde quiera que nos encontremos, de luchar sin tregua ni cuartel contra la dictadura, con más fuerza que nunca, en la manera, en el lugar y de las formas que podamos para poder paralizar a este régimen ilegítimo, para poder derribar a este régimen de oprobio y construir una nueva Cuba de unidad, de reconciliación, de paz y de libertad para todos los cubanos. Ni un año más de dictadura no puede ser sencillamente un anhelo, tiene que ser una convicción de lucha redoblada en los frentes, en las maneras, por los medios y en el momento en que cada cubano dentro y fuera de Cuba pueda, con un solo objetivo, paralizar la dictadura, derribar la tiranía. Es en esa dirección y en ese sentido que dentro de la reunión de la Asamblea de la Resistencia Cubana, de su secretariado, primera reunión celebrada a comienzo de este año, reunión en la cual participaron las principales organizaciones que llevan todos estos años luchando por la libertad de Cuba, con muchos muertos, con muchos fusilados, con muchos presos, y que han sobrevivido y siguen luchando, se tomó la decisión de, dentro del respeto a todas las formas de lucha, dentro del respeto a las opiniones de cada cual en este horizonte de lucha, respaldar el llamado hecho por las damas de blanco al pueblo de Cuba, para que el 24 de febrero no se coopere, no se participe en la farsa electoral a la cual el régimen comunista de Cuba quiere obligar a nuestro pueblo. El 24 de febrero es un insulto a la fecha, el inicio de nuestra última guerra de independencia. Esa fecha sagrada en que 4 jóvenes de Hermanos al Rescate fueron asesinados vilmente en espacio aéreo internacional, tratando de ayudar a sus hermanos cubanos. Esa fecha sagrada para todos los cubanos libres, el régimen quiere tergiversarla, convirtiéndola en el día en que se aparenta y se proyecta que el pueblo de Cuba estuvo de acuerdo con quitarse su propia libertad. Ese día los cubanos se le dan dos opciones que no son opciones, dos opciones indignas: votar por un panfleto comunista o votar por la versión más reciente del mismo panfleto comunista, porque esos panfletos no son constitución. Por eso nosotros apoyamos a Ángel Moya y apoyamos a las Damas de Blanco, que valientemente desde dentro de Cuba dicen: no, no vamos a participar en ese fraude. El 24 de febrero es día de protesta, salir a las calles y protestar en la manera, en las posibilidades, en el lugar, en el momento que cada cubano pueda, pero no participar en el fraude electoral. El 2018 ha sido un año de avances constantes por la libertad de Cuba. Vemos como gracias a la acción dentro de Cuba, a la acción del exilio cubano, hemos llevado a la conciencia de las más altas esferas el fraude de la inversión extranjera en Cuba en apoyo al régimen comunista, la explotación de los trabajadores cubanos en Cuba, en el turismo o internacionalmente mediante los médicos, que se le ha impuesto un trabajo de esclavo que concuerda con las finalidades de la política exterior del régimen. Han visto como el trabajo de la Comisión Justicia Cuba para poder documentar y para poder crear las condiciones para el enjuiciamiento internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por un grupo de individuos dentro del régimen comunista de Cuba contra la población, sean juzgados internacionalmente. Ustedes han visto cómo eso ha avanzado hasta los salones de la Organización de Estados Americanos, hasta el respaldo del secretario general de la OEA.
Iniciamos este día hablando abiertamente, sin miedo, sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba.
Hoy, aquí, hacemos un llamado a que se constituya en este hemisferio un tribunal ad hoc, basado en los antecedentes que han sustentado procesos similares y que colocan a la justicia sobre cualquier legislación. Este tribunal, constituido por personas de experiencia, con credenciales democráticas, libres y profesionales, deberá contar con el apoyo de instancias internacionales que permitan que sus procesos judiciales, sus sentencias y sus condenas se pueden ejecutar a cabalidad.
Y posteriormente, en la cumbre de las Fuerzas Democráticas de América Latina en Brasil y en la reunión en la cual me recibió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también pudimos llevar ese mensaje, ese testimonio de la necesidad de un tribunal internacional que juzgue a los personeros claves del castrismo por sus crímenes de lesa humanidad. Hemos visto como en Venezuela la comunidad internacional cierra filas para desconocer la dictadura de Nicolás Maduro, títere del régimen comunista de Cuba, y como la libertad en ese país cada día tiene más posibilidades. Nos toca a los cubanos, donde quiera que nos encontremos, apoyar a nuestros hermanos nicaragüenses en su lucha, pero sobre todo luchar por nuestra libertad, luchar por nuestro país, luchar en cada ocasión, en cada momento y como conducta misma de vida de no cooperación con esta tiranía. Un mensaje para nuestros militares cubanos. Militar cubano, tú eres heredero de una gloriosa tradición de lucha por la independencia, de un ejército libertador que tuvo entre sus generales a nuestro titán de bronce Antonio Maceo y Grajales. Y ese ejército luchó por la libertad y por la democracia para todos los cubanos. Ese ejército luchó siempre en condiciones desiguales, pero con el mayor valor y la mayor dignidad reconocida por la historia, por la libertad plena para todos los cubanos. Servir a una familia, a la familia Castro, que explota nuestro país. Servir a esa tiranía es traicionar los ideales del ejército libertador cubano, de Máximo Gómez y de Antonio Maceo y Grajales, entre muchos otros. Te pedimos, militar cubano, que apoyes a ese pueblo que está protestando, que apoyes a esa protesta que se están comenzando a dar en el país, como a la huelga de los transportistas independientes, y que en el momento dado estés del lado de la libertad y la democracia y de la restauración del derecho para todo nuestro pueblo.
Mientras en Cuba no se respeten las libertades y los derechos humanos, mientras tengamos hermanos y hermanas presos por discrepar o protestar, mientras cientos de cubanos sean presos políticos, no habrá elecciones libres multipartidistas. Un país con presos políticos no es un país libre.
Cubanos, ni un año más de tiranía. Que este año sea de lucha incesante por la libertad. Que este sea un año de compromiso para combatir esa tiranía sin tregua, sin descanso, hasta que la patria sea libre. Que este año sea el año en que damos un empujón fuerte, donde quiera que nos encontremos, por la libertad de nuestra patria. Con mucha fe en la victoria, cubanos, hay que creer en Cuba y su capacidad de levantarse de nuevo.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio Martí y de Radio República. Bienvenidos todos a esta edición especial, donde estaremos analizando el reciente mensaje que el Directorio Democrático Cubano ha emitido para todo el pueblo de Cuba. Un mensaje que enfoca la realidad nuestra y apunta a las posibles soluciones que escucharon ustedes en la voz del secretario nacional de esta organización, Orlando Gutiérrez Boronat. Me acompañan en este programa, pues, el periodista de Diario Las Américas, Daniel Castropé, y también María Antonieta Lima, de Radio República. Este que les habla, Julio Torino, pues estamos aquí para servirle. Y comenzamos ya, precisamente, con Daniel Castropé. Daniel, tú escuchaste el mensaje. Y primeramente, pues, se habló de la consigna que surgió al fin del año pasado, terminando el año pasado, espontáneamente, de alguna gente, de ni un año más. Ni un año más, ¿qué te sugieres?
Gracias, Julio, gracias también a todos los oyentes. Es un mensaje claro, un mensaje muy directo, muy contundente. Cuando uno escucha una expresión como esta, le viene a la mente que se ha venido haciendo algo indebido en el transcurso del tiempo y que llega el momento de parar, llega el momento de hacer un stop y decir, no, ni un año más. Y es lo que ha pasado en Cuba, 60 años, 6 décadas de dictadura, y pues ya la gente no aguanta, no soporta, no un minuto, sino ya no aguanta un segundo más de este sistema totalitario, de la tiranía que está implantada en esta bella isla cubana, Julio.
Gracias, Daniel. María Antonieta, una de las cosas que apuntaba el doctor Orlando Gutiérrez Boronán en este mensaje es que ni un año más tiene que ser algo más que un deseo. ¿Qué tú dirías que es la característica principal de ese lema, de ese mensaje? Ni un año más.
Bueno, primero que todo, ya Daniel Castropé dijo, son 60 años de fracasos, de dictadura. Y yo creo que esto debe ser, claro, el deseo lo tenemos todos de siempre, pero hay que llegar a la acción. Y es una acción que debemos participar todos los cubanos, los de dentro y los de fuera. Los de dentro, mira cómo están viviendo. No solamente es la falta de libertad, se ha destruido el país, han destruido el país, el régimen, hay que reconstruirlo, y nosotros los que estamos fuera tenemos que apoyar a ese pueblo dentro de Cuba con todos los recursos que tengamos, sea para internacionalmente propagar, difundir. Miremos lo que está sucediendo en Venezuela.
Sí, señora, una gran lección.
Venezuela es una lección. Venezuela es el ejemplo a mirar. El pueblo ha salido a la calle a protestar. Yo creo que un buen comienzo sería el día 24 de febrero, que el régimen de La Habana pretende engañar una vez más al mundo y al cubano con esta farsa electoral, esta supuesta constitución, que si pasa o la van a pasar, porque ellos han cometido fraude siempre y lo van a seguir cometiendo. Pero yo creo que un buen comienzo sería lo que están pidiendo las Damas de Blanco, Ángel Moya y muchas y muchos activistas de la resistencia de los derechos humanos dentro de Cuba, que es no asistir a votar.
No ir al centro de votación.
No ir al centro de votación, porque ellos de todas maneras, o cuando digo ellos me refiero al régimen, va a dar los resultados que ellos quieran. Eso no se puede evitar porque ellos están ahí en el fraude ese. Pero si el mundo ve que hay un pueblo que no está en las filas para ir a hacer esa votación, pues una manera de decir, mira, están mintiendo, y por eso apoyamos el no asistir a las votaciones del 24 de febrero. Es una manera de empezar.
Pero yo creo que, mira, que eso tiene que salir de una convicción. Y la convicción es muy clara, me parece a mí. O sea, porque uno tiene que preguntarse, bueno, esta conducta que yo estoy observando, esta manera que yo estoy viviendo, esta forma en que yo me conduzco, ¿qué me ha traído? Bueno, pues yo te voy a decir que en el campo lo decíamos muy claro. Mientras más tú dobles el lomo, más palo te dan en él.
Así mismo.
Y efectivamente eso lo hemos visto, como decían ustedes dos, a largo ya de 60 años. Mientras yo me siga dejando dominar por el miedo, bueno, pues tengo que seguir viviendo con más miedo cada día.
Sí, ¿no? O sea, fíjate que recientemente hablaba sobre ese tema Julio y oyentes con José Daniel Ferrer. Ajá. Y él me decía que esa ha sido la conducta, ese ha sido el proceder del régimen, llevar contra la pared al cubano de tal manera que diga, bueno, o sea, que el miedo cunda dentro de la claro. población. Para que de esa manera puedan hacer con el cubano lo que se les ha antojado. Y eso es finalmente lo que estamos viendo. Mucha gente también siente mucha apatía y la demuestra. Dice, ¿yo para qué me meto en esto?
Claro.
O sea, la gente está ahora mismo, no insensible, sí sienten, claro, por supuesto, sienten dolor de patria, pero prefieren ir a la bodega por un pan, prefieren comer, y es un tema de verdad muy controvertido.
Es un tema, y desde luego, aquí no estamos para decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino... para tratar de entre todos ponernos a pensar, a ver cuál es el camino.
Yo estaba mirando, Julio, y cuando digo Venezuela, fíjate, la comunidad internacional, el mundo libre, se ha volcado a apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad de expulsar...
Pero eso no lo hubieran hecho si ese pueblo no hubiera estado en la calle.
Exactamente, ahí mismo iba.
Claro.
Tú diste en el clavo.
Que fue de fracaso en fracaso la oposición.
Claro.
Pero hasta que finalmente han logrado esto. Esto no surgió como un triunfo espontáneo,
no.
Sin fracasos previos.
Cada triunfo en este tipo de contiendas, cada triunfo es la suma de muchos fracasos.
De muchos fracasos.
Es así. Una de las cosas que escuchábamos en esta situación, y a lo cual se refería también Orlando Gutiérrez, al citar el ejemplo de Venezuela, al citar, es el llamamiento a los militares. ¿Por qué es tan importante eso, Daniel?
Para mí es muy importante porque, fíjate, en el caso de Venezuela, ajá, esa es la piedra angular. Allí se apoya todavía el régimen de Maduro, y si lográramos dar este paso en Cuba, sería algo muy importante, sería muy interesante ver a los militares tomando conciencia de que si se apartan del régimen, las cosas podrían cambiar para el cubano. El problema, como tú lo sabes, como también lo sabe María, es que ellos mismos están chupando de la teta, disculpen la expresión,
pero
mientras sigan chupando de esa teta que produce mucha leche, nadie se va a querer apartar. Igual pasa con Padrino y su combo de militares en Venezuela.
Y sucede en Nicaragua también.
En Nicaragua igual, en Bolivia también de otra manera, pero pasa lo mismo.
Una casta reducida, luchando por mantener sus privilegios, sin tener en consideración alguna cómo está viviendo ese pueblo.
Tú lo has dicho muy claramente, una casta muy reducida. Es que ya es un círculo, ya es un anillo muy pequeño el que queda, pero bueno, hay que buscar la forma de quitar esa tuerca para que se caiga el andamiaje.
Sí, pero fíjate, ¿cuál es la diferencia entre ese anillo de generales, a diferencia de los grados menores de un teniente, de un soldado raso? La diferencia es inmensa.
Claro.
Porque ellos tienen comida, ellos tienen una casa, ellos viajan.
Tienen un carro.
Tienen un carro, tienen criados, todo eso patrocinado por el narcotráfico, que es el cartel de los soles en Cuba. Igual, los que están arriba tienen de todo, mientras el soldado raso, el teniente, está pasando la misma necesidad del pueblo cubano.
Pero si es que mira, eso que tú estás diciendo, María, lo hemos visto gráficamente en estos días, en esas fotos que han circulado y que muchas personas han visto, y espero que dentro de Cuba lo hayan visto también, de Miguel Díaz-Canel, en uno de estos recorridos que él hace tratando de caer bien, ¿no? Como si fuera un artista de cine, sí, mostrándose con la gente, con un reloj de $1,750 en la muñeca.
Con una camisa...
$1,750 el reloj de Miguel Díaz-Canel. Sí. En medio de un pueblo que no tiene que comer, en un sistema que no ha logrado todavía darle un vaso de leche a cada niño cubano cada día. Ahí te has dicho todo.
¿Con cuántas personas se han quedado sin vivienda? Y estoy hablando de Baracoa, que pasó hace 2 años un huracán y hay personas viviendo en la calle, prácticamente en cueva. Lo que acaba de suceder en La Habana con el tornado, el Rahuenube. Entonces tenemos no sé cuántos hoteles en La Habana, que está el turista, pero
para los cuales nos faltan materiales de construcción.
Exactamente. Y siguen buscando el capital extranjero para que hagan más hoteles, pero no buscan para hacer vivienda ni para hacer albergue. De hecho, han negado la ayuda. Entonces, yo me pregunto, ¿Es necesario seguir viviendo así? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo todos los cubanos, todos los cubanos. Y yo, en eso que estabas diciendo del mensaje de mi hermano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a los militares, eso es vital. Todos los militares tienen hijos, tienen madre, tienen padre, tienen hermanos, y que están pasando la misma necesidad y la falta de libertad y la represión. Bueno, pues señores, ha llegado el momento que o queremos una Cuba nueva donde podamos todos luchar parejo para un futuro mejor, porque esto no es una varita mágica que va a cambiarlo así de buenas a primeras. Tenemos que tanto el exilio con el pueblo de Cuba adentro, mirando lo que está sucediendo en Venezuela, echar para adelante. Todos tenemos que poner de nuestra parte.
Daniel, una de las falacias de propaganda de las cuales se ha agarrado el régimen castrista durante mucho tiempo es que el cubano adquiera la convicción de que estamos solos. Nadie mira para acá. Los países del mundo. Y yo creo que eso mismo decían los venezolanos hasta hace muy poco tiempo. ¿Cómo se suscita este apoyo internacional tan grande que está teniendo el pueblo venezolano?
Bueno, fíjate, en el caso venezolano como en el caso cubano, encontramos muchos opositores que están todo el tiempo haciendo labor de lobismo.
Ajá.
Por ejemplo, aquí los vemos en Washington, están todo el tiempo tocando a las puertas, buscando ese apoyo. De eso que suena como tan etéreo, que hablar de comunidad internacional, eso suena como algo muy grande, pero muchas veces no se refleja en lo que uno quisiera. Por ejemplo, para el caso cubano, estamos viendo que está dando resultado en lo que respecta a Venezuela, y creo que este puede ser un buen inicio para que se replique, para que nos veamos en ese espejo venezolano, y que esto también pueda darse en Cuba, rompiendo lo que decía María, también lo que tú has dicho, lo que decía el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, tocando la fibra sensible de ese militar. De ese militar que también está pasando necesidades, que como también decía María, tiene familiares que no tienen comida. En fin, una suerte de eventos nefastos son los que están viviendo los cubanos. Pero yo creo que aquí lo principal es romper ese estado de miedo. De decirle, tú no estás solo cubano, tú tienes un respaldo, aquí hay un exilio que de verdad está trabajando, porque yo como periodista, yo veo al exilio que se mueve. Yo te veo a ti, a Julio, yo veo al doctor Gutiérrez Boronat, yo veo a mucha gente que está tocando esas puertas. ¿Qué falta? ¿Un golpe de suerte? ¿Falta que venga alguien con una varita mágica y que por fin nos liberen?
Ahí tenemos a la Asamblea de la Resistencia Cubana, de la cual el directorio es parte. Y la Asamblea son una cantidad de organizaciones del exilio y otras que están dentro
de
Cuba.
30, ¿no?
Sí,
y con años de lucha.
Y con años de lucha se ha logrado Justicia Cuba. Justicia Cuba está encaminada a juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo. Entonces, ya tenemos una organización de Estados Americanos, la OEA, donde se celebró ya esa reunión tan importante de Justicia Cuba con la OEA, donde han apoyado el juzgar a todo aquel que ha cometido asesinato contra el pueblo cubano. Y yo creo que eso es un paso importantísimo. Todas las organizaciones que componen la Asamblea de la Resistencia, como el directorio, están apoyando a cubanos opositores dentro de la isla, y yo creo que es así como tenemos que hacer. Uno con el otro apoyando. El cubano no está solo.
Y yo te diría que los militares cubanos, ya que hemos hablado de ello en particular, deben pensar muy bien. Y mira, el más viejo del grupo aquí soy yo. Eso se lo voy a decir. Sí, porque yo recuerdo cosas y fui testigo de cosas que pasaron. Que aunque yo era un niño, aunque yo era un adolescente, pues son cosas de... El régimen de Fulgencio Batista, la dictadura de Batista en Cuba, la anterior a Fidel Castro, pues se caracterizaba por ser básicamente, antes que toda cosa, un régimen militar. Batista era un militar, que no es mucha diferencia. Raúl Castro es un militar, como lo fue Fidel Castro. Pero como no habíamos tenido la experiencia del castrismo todavía, lo que había para allí entonces era una dictadura militar.
Batista se quitó el uniforme y después empezó a vestir de civil.
Sí, señor.
Pero era un militar.
Bueno, pues, ¿qué pasó con aquel régimen militar donde tantos militares, muchos militares, cometieron excesos, cometieron abusos? Creían que aquello no se iba a acabar más nunca. ¿Qué pasó el día que se acabó aquello? Bueno, Batista, su familia y su gente se fueron al extranjero con sus alforjas llenas de dinero, ¿no? Sí. Continuaron viviendo su vida con un estado de vida lujosísimo, qué sé yo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los coroneles? ¿Qué pasó con los capitanes? ¿Qué pasó con los tenientes? ¿Con los soldados rasos? ¿Qué pasó? que fueron los que tuvieron que enfrentar las consecuencias. O sea, que hay que pensar eso, que no es lo mismo. Cuando se dice Fuerzas Armadas de Cuba, sí, está muy bien, pero no es lo mismo un general, como lo ponen ellos, ¿no? Uh-huh. Que el soldado que tiene que hacerle frente a la situación.
Exactamente.
Y eso es lo que tienen que pensar.
Y fíjate, Julio, María y oyentes, que lo que ha hecho el chavismo dentro de las fuerzas militares es elevar la categoría, el rango de sus miembros. Ajá. Yo entiendo que por el momento, estaba escuchando unas estadísticas recientemente, hay alrededor de 2,000 generales.
Dígame usted.
¿Te imaginas eso? Entonces, lo que están haciendo ellos es elevar la categoría de los miembros de sus fuerzas castrenses para poder tenerlos más cerca, para decirles, mira, te respaldamos, y me imagino que al ser general pueden recibir muchas más dádivas, ¿no?, de ese régimen. Es lo que estamos viendo en el caso venezolano.
Ese militar cubano tendría que preguntarse, escuchando el mensaje que acabamos de transmitirle del Directorio Democrático Cubano, tendría que estarse preguntando, ¿cómo me miran a mí, ese pueblo, cómo me miran a mí? ¿Cómo están viviendo mi madre, mi padre, cómo están viviendo mis hijos? ¿Cómo están viviendo mis hermanos? ¿Cómo están viviendo la gente en Cuba? La gente que se supone que dicen que yo soy parte de ese pueblo.
Por supuesto que lo tienen que ver mal a ese soldado. Y él tiene que tocarse el corazón, ¿verdad? Y decir, no, llegó el momento de decirle adiós a este régimen. Y lo que ha dicho el doctor Orlando Gutiérrez Boronat es un llamado a la dignidad.
Claro.
A volver a darle dignificación al militar, al cubano, pues para que muchas cosas puedan cambiar realmente.
Bueno, pues tenemos que despedirnos ya, pero vamos a despedirnos con el pensamiento puesto todos en el 24 de febrero, en la pregunta que está en el aire. ¿Qué gano con el miedo? ¿Qué he ganado con obedecer cuando me han mandado a hacer esto, a hacer lo otro? Es el momento de que esta consigna, ni un año más, empiece ya desde ahora. Gracias a Daniel Castropé, gracias a María Antonieta Lima, y aquí estamos, amigos, en este programa especial, dándole las gracias a ustedes por su atención. Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio Estorino.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.